La Junta Nacional de Salud permitirá cambiarse de mutualista a los familiares de las víctimas de los enfermeros procesados por homicidio y a pacientes que se encuentran actualmente internados en áreas especializadas de la Asociación Española.
La aplicación del decreto 177/009, que permite el cambio de prestador de servicios de salud fuera de los periodos de apertura del corralito mutual, no alcanzará al resto de los afiliados a ese centro de salud, según explicó ayer en el Parlamento el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis Galo.
Docentes y padres del Liceo 62 de Colón ocuparon anoche ese instituto en reclamo por las malas condiciones edilicias y la falta de respuesta de las autoridades ante el problema.
La medida es por tiempo indeterminado y se suma a las protestas ocurridas ayer en otros liceos del país.
Según informa Últimas Noticias, en el Liceo 70 de La Teja, los padres cortaron la ruta en los accesos a Montevideo y también amenazan con ocupar. Piden la construcción de baños, agua potable en los bebederos y la instalación de una cerca de seguridad.
Además, en el Liceo 1 de Mercedes, los estudiantes no ingresaron ayer a clase. En este caso, exigen que se divida un grupo de quinto año que tiene 51 alumnos, según consigna hoy El Observador.
El gobierno negocia con Argentina un régimen de cupos por rubro para levantar las trabas comerciales impuestas por ese país, según informa esta mañana el matutino El País.
Las autoridades se reunieron ayer con las cámaras empresariales y el PIT-CNT a los efectos de analizar la situación con el país vecino y les pidieron reserva respecto a los detalles de la negociación.
El presidente José Mujica había dicho ayer en su audición de M24 que hay que pensar en estas cuestiones con frialdad y pelear renglón a renglón. Además de que los problemas con el Mercosur no son técnicos, sino políticos.
Mujica dijo que es muy difícil vender en el mundo de hoy, pero no es cuestión de bajar los brazos y tirar la chancleta. Además, el jefe de Estado agregó que los problemas de funcionamiento del Mercosur rompen los ojos, pero que Uruguay no se irá del bloque porque cientos de empresas colocan sus productos en la región y no tienen posibilidad de ingresar a otros mercados.
Hablando de la relación Uruguay-Argentina, ¿recuerdan la noticia que circulaba ayer y que publicaba el diario El Observador? Se señalaba que la firma del convenio pendiente de intercambio de información tributaria Uruguay-Argentina está demorada porque la presidenta Cristina Fernández cuestionó que en el texto negociado a nivel técnico se incluyera la no retroactividad en la solicitud de información. Bueno, ayer le preguntaron a Mujica a propósito de este diferendo, a propósito de este motivo por el cual se estaría bloqueando un acuerdo que a la propia Argentina le interesa. Mujica dio esta otra versión. Dijo que el pacto está trancado porque él lo decidió así, porque lo cajoneó.
Eso está trancado porque el PP lo tiene trancado en un cajón, porque lo tiene que estudiar y está... Está aprobado entre los negociadores hace rato. No tengo apuro ninguno, tengo que arreglar otras cosas. Después firmamos.
Dice la nota de Últimas Noticias hoy que esta explicación que dio Mujica ayer permitió que algunos empresarios interpretaran que lo que está jugando el primer mandatario es una especie de trueque, ¿no? Está haciendo como una pulseada. Vamos a ver si se acomodan los problemas comerciales y si eso ocurre, bueno, yo saco del cajón el otro acuerdo que a Argentina le interese. Sí. El senador Luis Alberto Lacalle reclamó a los ex integrantes de grupos guerrilleros que pidan perdón por los actos cometidos en las décadas del 60 y del 70.
En su columna de este viernes en Patria Digital, el expresidente señala que sería bueno que las autoridades del MLN y, si las hay, de los demás grupos terroristas que atacaron la democracia nacional a partir de 1963, pidieran, ellos sí, perdón por los asesinatos, secuestros y robos que cometieron y devolvieran los dineros que aún obren en su poder.
La senadora Lucía Topolansky se manifestó indignada por planteos de ese estilo, por ejemplo, el que había formulado el diputado nacionalista Gustavo Amarilla para que los tupamaros pidieran perdón por su sublevación.
Quieren mezclar aserrín con pan rallado, hacen politiquería barata. No tenemos que entrar por la mezquindad porque así no salimos más de esta situación. Nunca más, dijo Topolansky, citada por Últimas Noticias. La legisladora agregó que una cosa es desplegar el aparato del Estado para aterrorizar a una población y otra cosa son levantamientos armados que hubo siempre en el país.
8:25.
Volvemos al panorama internacional.
En Francia, el primer ministro François Fillon se defendió de las críticas ante lo que algunos consideran una falla en la supervisión del llamado asesino de Toulouse, Mohamed Merah, antes de que cometiera los homicidios de 4 personas en una escuela judía y de 3 militares antes.
Merah estaba fichado por la Dirección Central de Inteligencia Francesa desde 2011, lo que abrió estas interrogantes sobre la gestión de ese organismo.
En una entrevista con una emisora de radio, Fillon explicó que no había ningún elemento que permitiera atrapar a Mohamed Merah antes de que cometiera estos asesinatos, porque la legislación no permite vigilar de forma permanente sin dictamen judicial a alguien que no ha cometido un delito.
Llevaba una vida normal y aunque tenía antecedentes penales, eso no tenía nada que ver con las matanzas que provocó desde el pasado día 11, agregó Fillon.
El soldado estadounidense Robert Bales será acusado de 17 cargos de homicidio a raíz de la matanza de civiles en el sur de Afganistán, según informó ayer un funcionario de Estados Unidos citado por la agencia France Press.
Recordemos que se presume que en la noche del sábado 11 de marzo, el sargento Bales abandonó su base en el distrito afgano de Panjawi, en la provincia de Kandahar, antes de asesinar en 2 aldeas vecinas a 17 personas, en su mayoría mujeres y niños, y luego quemar su cuerpo.
El Papa Benedicto XVI inicia hoy su segundo viaje a América Latina, durante el cual deberá abordar temas candentes para el continente, desde la violencia del narcotráfico hasta la evolución del régimen comunista en Cuba.
El pontífice salió hoy del aeropuerto Fiumicino de Roma y permanecerá 6 días en América Latina, desde hoy y hasta el 25 en México y entre el 26 y el 28 en Cuba.
A propósito justamente de su llegada a Cuba, de la expectativa que hay allí, de lo que puede dejar la visita de Benedicto XVI, vamos a conversar dentro de unos minutos con Monseñor Luis del Castillo, obispo uruguayo, que se desempeña como párroco en San Luis Obispo, en Santiago de Cuba, que es justamente donde aterrizará el Papa.
Ahora repasamos algunas noticias que vimos más temprano en nuestro panorama informativo.
Los profesores de la UTU del barrio de La Unión decidieron no dictar clases hoy y mañana ante las amenazas de muerte que recibieron algunos de ellos.
En el local se encontraron volantes con insultos hacia los docentes firmados por Los Feos, una de las barras bravas de Peñarol.
Los ministerios de Interior y Salud Pública investigan nuevas denuncias de posibles homicidios ocurridos en centros de salud del país.
Además, el ministro Jorge Venegas reconoció ayer en el Parlamento que las sospechas de algunos funcionarios del Hospital Maciel por muertes de pacientes fueron planteadas a la dirección de ese establecimiento hace más de un año, pero se las desechó por falta de pruebas.
En tanto, el presidente Mujica dijo que por ahora mantendrá en el cargo a Venegas, quien ha sido fuertemente cuestionado desde la oposición.